Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Relator de la Comisión Interamericana de la OEA expresa preocupación por las detenciones de manifestantes en Cienfuegos. La madre de preso político cubano Luis Robles exige la libertad de su hijo. Otorgan licencia extrapenal en Villa Clara a la presa política embarazada Liz Dani Rodríguez Isaac. Estados Unidos y Polonia lanzan proyecto para combatir la desinformación. Y en México los candidatos presidenciales cierran campaña.
Martí Noticias.
Bienvenidos a esta edición informativa de Radio Martí de las 3 de la tarde, hoy jueves 30 de mayo de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción están Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomí. El jurista Pedro Vaca, relator especial de la libertad de expresión en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expresó preocupación por los reportes que ha recibido sobre agresiones a manifestantes en Cienfuegos, en Cuba. Vaca se refirió a los vecinos de la ciudad nuclear de Cienfuegos que protestaron el martes en la noche en contra de los recortes de energía en la provincia. El Estado debe abstenerse de reprimir a las personas que se expresan públicamente y debe respetar y garantizar la libertad de expresión, aseveró el relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yindra Elizástegui llama a la unión de los familiares de los presos políticos en Cuba en su demanda de libertad. La madre del preso político Luis Robles Elizástegui así lo expresa en las redes sociales.
Mi llamado a las madres fundamentalmente. Sabemos que hay muchos familiares de nuestros presos que se ocupan y se preocupan por ellos. Pero este llamado es fundamentalmente a las madres. Madre, ese que está allá adentro es tu hijo, es tu hija. No podemos cansarnos de gritar sobre cualquier injusticia que hagan con cada uno de ellos o de ellas. Es un derecho que tenemos ante el mundo, ante Dios. Es un derecho y una bendición que Dios nos dio y tenemos que defenderla con uña, con diente y ante todo con la verdad. Sabemos que nuestros hijos están presos injustamente, nuestros hermanos, esposos, pero es a nosotros, fíjese, a nosotros que estamos aquí afuera, es que nos toca lidiar esta batalla. No a ellos, lo que nos toca es decirle a ellos que estén tranquilos, que no se desesperen que todo llega y que no callen ante cualquier situación que tengan allá adentro, que no callen, que se lo digan a ustedes los familiares, que nos lo digan y es a nosotras, madre, que nos toca gritar y que nos toca defender a nuestros hijos.
Luis Robles cumple una sentencia de 5 años de privación de libertad por cargos de propaganda enemiga y desobediencia tras manifestarse con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad, entre otras demandas cívicas. Entre tanto, la presa política Liz Dani Rodríguez Isaac salió el martes en licencia extrapenal de la prisión de mujeres Guamajal ubicada en Villa Clara. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades judiciales cubanas aprobaron este martes una licencia extrapenal de 1 año a la presa política Liz Dani Rodríguez Isaac, embarazada de 5 meses y medio.
Ellos no querían que yo tuviera mi bebé. Ellos me decían que para qué lo iba a tener, si ya me faltaban niños todavía ahí. Al momento que me hice el ultrasonido que supe que estaba embarazada, me hicieron los análisis para hacerme el aborto, lo que yo dije no.
El reglamento del sistema penitenciario de Cuba prohíbe medios de coerción en el caso de las mujeres embarazadas, las que estén por dar a luz durante el parto o cesárea, ni en el periodo inmediatamente posterior a este.
Sí, mamá, estoy contenta. Yo agradecía realmente con todo el apoyo que me han dado, que es muy importante.
La joven de 25 años concibió su primer hijo en la cárcel de mujeres Guamajal de la provincia Villa Clara, donde junto a su hermana melliza cumple una sentencia de 8 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio en la ciudad de Placetas.
Barbarita, su madre, nos contaba cómo la estaban forzando a abortar. Inmediatamente decidimos iniciar una campaña.
Dijo Javier Larrondo, el presidente de Prisoners Defenders, con sede en España.
Tenemos una inmensa alegría de que Lisdani está libre. Lo más trascendente de todo esto es que la vida del bebé podrá ser protegida, ya la naturaleza podrá tener su curso sin que haya un aborto, y menos forzado, y menos por causa de torturas.
A principios de mayo salió también en licencia extrapenal de 1 año Liliana Oropesa, gestante de 8 meses que estaba recluida en la prisión de mujeres de Occidente tras participar en las protestas de julio de 2021 en el barrio Habanero, La Guinera. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
El senador Marco Rubio manifestó el miércoles sus preocupaciones por los cambios anunciados por la Casa Blanca en su política hacia Cuba. El régimen cubano usa el sector privado de fachada para acumular riqueza y por ese motivo Estados Unidos no debe hacerle concesiones, afirmó el senador republicano Rubio en la plataforma X. Según el senador de la Florida, la dictadura está manipulando la desesperación de la administración Biden por lograr un triunfo en su política exterior. Cualquier ayuda financiera de Estados Unidos a la dictadura cubana solo fomentará la represión dentro de la isla y ataques antiestadounidenses, dijo Rubio. Y han advertido que el sector privado cubano independiente para abrir una cuenta bancaria deberá someterse a un control y escrutinio riguroso por parte de las instituciones de Estados Unidos. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Una cosa es que el gobierno de Estados Unidos permita a los empresarios independientes cubanos abrir una cuenta bancaria en este país y acceder a ella por Internet para realizar transacciones autorizadas, y la otra, que las instituciones financieras lo quieran hacer, dijo Carlos Saladrigas, fundador de Cuba Story Group, organización que propone cambios de relación entre Washington y La Habana.
Y los bancos están sujetos a una serie de requisitos muy complicados, etcétera. El tema de Cuba sigue siendo muy escabroso porque Cuba está en la lista de países promotores del terrorismo, cosas que yo creo no debe de estar en esa lista, pero está, y yo creo que todo eso conlleva una serie de preocupaciones para los bancos y otros. O sea que esto no quiere decir que mañana un cubano puede entrar en cualquier banco y abrir una cuenta. Eso no va a ser así tan fácil.
Pero existen entidades bancarias interesadas en llevar a cabo este tipo de operaciones de conformidad con la ley, añadió.
Claro, esto no va a ser mañana corre y abre cuenta, no va a ser así tan fácil, pero ya hay un proceso, ya es legal, y ahora hay que buscar avenidas e instituciones bancarias que les interese hacer este trabajo.
Según Saladrigas, el sector privado va a crear un mecanismo de certificación, una recopilación de datos e información, una herramienta que pueda usarse para demostrar que estos emprendedores cumplen con todos los requisitos de las instituciones bancarias.
Eso es un proceso que viene y que va a darle un paso gigantesco en determinar quién constituye verdaderamente un emprendedor en Cuba.
El Departamento del Tesoro anunció el martes una serie de cambios regulatorios para permitir más apoyo financiero estadounidense a pequeñas empresas privadas en Cuba, reforzar los servicios basados en Internet en la isla. Las medidas excluyen a funcionarios cubanos, militares y personas cercanas al gobierno, con el objetivo de garantizar que no beneficien al gobierno cubano, según el comunicado. Saladrigas dijo conocer a un gran número de los emprendedores cubanos, que son genuinos, que son reales, personas que están tratando de ganarse la vida y contribuir a la economía del país y que tienen voluntad de trabajar y tomar grandes riesgos.
Por eso es que a mí me duele cuando yo escucho personas que debían saber más, ellos no la saben o lo ignoran, y tildan al sector este completo como una pantalla del Estado cubano. Eso es lo más absurdo, y no solo absurdo, es una falsedad. Eso no quiere decir que bueno, haya por ahí alguien que fue funcionario, magnífico, bienvenido al sector privado, pero no representan en ningún momento la mayoría de estos emprendedores.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
El gobierno de Estados Unidos reiteró ayer que cruzar la frontera ilegalmente es extremadamente peligroso. La embajada de Washington en La Habana advirtió en redes sociales que los coyotes siguen poniendo vidas en peligro de forma temeraria para su propio beneficio económico. Al concluir su mensaje, la embajada estadounidense exhortó a los migrantes a que no emprendan el peligroso viaje solo para ser devueltos. Hace un par de días, la sede diplomática emitió una advertencia sobre la ola de calor en el sur de Estados Unidos, la cual puede afectar la salud de los migrantes ilegales. También recordó que se anticipa, a partir de junio, una temporada muy activa de huracanes en el Caribe y en el Atlántico. Tres y diez minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado, Anthony Blinken, se reunió hoy en Praga con el ministro de Asuntos Exteriores checo, donde los líderes firmaron un acuerdo para combatir la desinformación. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Blinken llegó a Praga el miércoles para una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN este jueves y viernes, en la que negociarán acuerdos para cuando los líderes de la alianza se reúnan en Washington en julio, centrándose en poner el apoyo a Ucrania sobre una base más estable a largo plazo. Este jueves, Blinken y el ministro de Asuntos Exteriores checo, Jan Lipavsky, firmaron un memorando de entendimiento para cooperar en la lucha contra la información errónea y la desinformación, que según Blinken dijo es un veneno que los adversarios inyectan en las democracias. Dice Blinken que cuanto más sean capaces de hacer juntos, más eficaces serán para exponer y abordar la desinformación. Añadió que una OTAN unida tiene más probabilidades de prevenir y disuadir agresiones, recordando que la premisa fundamental de la alianza es que un ataque a uno es un ataque a todos. Opinó que esto envía un mensaje poderoso a los posibles agresores. Las situaciones en Georgia, Moldavia y Ucrania están todas en la agenda de la reunión ministerial de la OTAN. Antes de llegar a Praga, Blinken estuvo en Moldavia, donde prometió $85 millones en ayuda para la seguridad energética del país y otros $50 millones para contrarrestar la desinformación rusa. En Georgia, los legisladores aprobaron el martes un proyecto de ley sobre agentes extranjeros que ha provocado algunas de las mayores protestas vistas en el país del sur del Cáucaso desde su independencia de la Unión Soviética en 1991. Desde Washington para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Un alto funcionario del Tesoro de Estados Unidos anticipa en Ucrania posibles nuevas sanciones a Rusia, informa Yoconda Tapia de La Voz de América.
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, está en Kiev en una visita para reunirse con funcionarios ucranianos y conversar sobre el endurecimiento de las sanciones a Rusia y el apoyo financiero a Ucrania. Adeyemo dijo que Estados Unidos planea tomar más medidas para ejercer presión sobre la economía rusa y destacó que la economía de ese país se ha convertido en una economía de tiempos de guerra, donde todos los medios de producción e industria ahora están centrados en construir armas para librar su guerra de elección y agresión en Ucrania. El alto funcionario del Departamento del Tesoro de Estados Unidos aseguró que la prioridad de esta dependencia del gobierno es reducir los ingresos rusos y evitar que Rusia obtenga los bienes que necesita para respaldar su base industrial de defensa, incluidos los bienes de doble uso de China. Estados Unidos y varios países de Occidente han impuesto fuertes sanciones contra Rusia en la intención de evitar que el gobierno de Vladimir Putin utilice sus ingresos para aumentar su capacidad logística en la guerra que impulsa en Ucrania. En tanto, autoridades ucranianas continúan reportando ataques rusos que causan fatalidades en diferentes lugares del país. El miércoles, 8 personas murieron en una serie de arremetidas rusas en 4 regiones. Según reportes, un ataque con misiles mató a 2 personas e hirió a otras 3 en la región de Sunni, mientras otros dos murieron en ataques en la ciudad de Nikopol, en el sur de Ucrania. En tanto, el gobernador Vadim Filashkin de la región ucraniana del Donetsk dijo que 3 personas murieron en ataques separados, mientras el gobernador de Kherson, Oleksandr Prokudin, dijo que una persona falleció como resultado de la agresión rusa. En tanto, el ejército de Ucrania informó que el miércoles derribó drones rusos que apuntaban a áreas del oeste, centro y sur de Ucrania. La Fuerza Aérea Ucraniana dijo que interceptó 13 de los 14 drones rusos utilizados en ataques nocturnos contra las regiones de Mykolaiv, Kirovohrad y Rivne. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
El Zoológico Nacional de Washington recibirá 2 osos pandas gigantes a finales de año. El centro hizo el anuncio ayer, alrededor de medio año después de que envió a sus 3 pandas de regreso a China. La cantidad de pandas en los zoológicos estadounidenses ha disminuido constantemente luego de que los acuerdos de préstamo expiraron durante las tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y China. 3:16 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. El cierre de campaña de los candidatos a la presidencia de México marca el final de la etapa preelectoral y con reiteraciones de sus prioridades. Los aspirantes esperan el voto de los mexicanos el próximo domingo 2 de junio. Sara Pablo tiene los detalles.
Este miércoles concluyeron en México las campañas políticas e inició un periodo de reflexión para que los mexicanos acudan a las urnas el próximo domingo. Miles de candidatos a puestos locales y federales encabezaron sus últimos actos proselitistas. La candidata presidencial de Morena, partido oficial, Claudia Sheinbaum, lo hizo en el emblemático Zócalo capitalino, donde delineó 20 compromisos y dejó en claro que la defensa de la democracia y la lucha contra el autoritarismo está del lado de su movimiento. La aspirante puntera en las encuestas detalló que en casi 3 meses de campaña se reunió a lo largo del país aproximadamente con 3 millones de personas y pidió salir a votar masivamente. Consolidar, dijo, la hazaña que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador. Xóchitl Gálvez, candidata de oposición por la coalición Fuerza y Corazón por México, cerró su campaña en el estado de Nuevo León, sede de empresas importantes. Más tarde tuvo un evento en su comunidad de origen. Acusó que el gobierno actual y su contrincante promueven el odio y la división y es necesario trabajar por un solo México. Pese a que aparece como segundo lugar en casi todas las encuestas, sostiene que no le quita en el sueño, pues hay un voto oculto ante el temor de la población de que quiten los programas sociales. Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, apostó al voto de los jóvenes. Su cierre de campaña fue en medio de un festival musical. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
La ausencia de una misión de observación de la Unión Europea en las elecciones presidenciales de Venezuela es evaluada negativamente. Carolina Alcalde tiene los detalles.
La decisión del organismo electoral venezolano de revocar la invitación a una misión de observación electoral de la Unión Europea para las elecciones presidenciales en el país no es una buena señal, coinciden expertos electorales. Luis Lander, miembro del Observatorio Electoral Venezolano, sostiene que la Unión Europea ha llevado a cabo procesos de observación de calidad y recuerda que en otras elecciones ha expuesto irregularidades detectadas, como pasó en las regionales de 2021.
No es bueno que las únicas observaciones internacionales que se hagan en Venezuela son las observaciones electorales de nuestros amigos. El gobierno selecciona quienes tienen buena relación con ellos, entonces a eso los acredita como observadores, mientras que otros que te puedan tener una posición más crítica, como tuvo la Unión Europea en la elección del 2021, entonces a eso no lo dejo venir porque eso me van a criticar.
Para Ricardo Ríos, analista de entorno y presidente de la consultora Poder y Estrategia, la ausencia de la misión del bloque europeo elimina la posibilidad de cierta competitividad en el proceso electoral, pero también afirma que si bien la misión obligaba a frenar ciertos excesos, tampoco era garantía de transparencia.
También afecta al gobierno el hecho que no esté la misión de la Unión Europea, porque uno de los más interesados en darle legitimidad a la elección es justamente el gobierno venezolano. venezolano, desde el punto de vista, valga la redundancia, de una posible victoria, ¿no? Entonces, como yo voy a ganar, necesito que las elecciones sean legítimas, pero para ganar necesito que sea un proceso medianamente competitivo y transparente. Pareciera que no es lo que está planteado.
En tanto, la oposición venezolana, liderada por María Corina Machado, exigió el miércoles revertir la decisión del organismo electoral de revocar la invitación y aseguró que la medida no evitará la victoria del candidato Edmundo González. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
3:19 de la tarde, pasamos a noticias internacionales. Amnistía Internacional denunció que las ejecuciones aumentaron notablemente en el año 2023, con una fuerte subida en Oriente Medio. El año pasado se llevaron a cabo 1.153 ejecuciones, cifra que no incluye los miles que se cree que se realizaron en China. La cifra representa un aumento de más del 30% en relación con 2022 y es la cifra más alta documentada por Amnistía desde 2015. El gigantesco repunte de las ejecuciones documentadas se debió principalmente a Irán. Las autoridades de este país mostraron un total desprecio por la vida humana, declaró la organización. Los cinco países que llevaron a cabo el mayor número de ejecuciones en 2023 fueron Arabia Saudí, China, Estados Unidos, Irán y Somalia. Y la Organización Internacional del Trabajo ha revisado a la baja la tasa de desempleo mundial para este año. Radio ONU con los detalles.
La Organización Internacional del Trabajo ha revisado a la baja la tasa de desempleo mundial para este año, que se situará en el 4,9%. El desempleo disminuye ligeramente frente al 5% de 2023. Sin embargo, la OIT advierte que persisten las desigualdades con tasas mucho más altas, sobre todo entre las mujeres de los países pobres. La cifra revisa a la baja la anterior proyección de la OIT del 5,2% para este año. En 2025, el paro se mantendrá en el 4,9. En el continente americano, la tasa prevista es del 5,3. La agencia calcula que el déficit de empleo, que mide el número de personas sin trabajo que desean trabajar, se situará en 402 millones de personas este año. Se incluye a 183 millones de personas que se contabilizan como desempleadas.
Human Rights Watch advirtió que un reciente ataque ruso con municiones de racimo en Odessa, Ucrania, que mató a 7 civiles e hirió a decenas, más pone de relieve la necesidad de que todos los países se unan al tratado internacional que prohíbe estas armas. Los ataques con municiones de racimo de Rusia contra Ucrania muestran el grave daño que suponen esas bombas para los civiles. Agregó que los numerosos países que han prohibido las municiones de racimo en virtud del tratado han logrado grandes avances en la desnutrición de arsenales, destrucción de arsenales y la limpieza de restos explosivos, pero el uso continuo de estas armas aumenta el riesgo para civiles en todas partes. Las bombas de racimo dispersan explosivos pequeños antes de tocar tierra, lo que provoca serios riesgos para los civiles y los niños que juegan con los artefactos, a veces años después de los conflictos. Pasamos a España, donde la muy polémica ley de amnistía de los independentistas catalanes condenados o encausados por su papel en la tentativa fallida de secesión de 2017 fue aprobada definitivamente este jueves por el Parlamento español, abriendo la puerta al regreso del expresidente regional Carles Puigdemont. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El Parlamento de España aprobó definitivamente el jueves la polémica ley de amnistía a independentistas catalanes. El Congreso ya había aprobado la medida el 14 de marzo, pero el Senado, controlado por la oposición de derecha, la vetó 2 meses después, devolviendo el texto a la Cámara Baja, que ahora dio su última palabra. El gobierno del socialista Pedro Sánchez estima que esta medida, que abre la puerta al regreso a España del expresidente regional Carles Puigdemont, podría beneficiar en torno a 400 personas condenadas o encausadas por su papel en la tentativa fallida de secesión de 2017. Ahora corresponderá a cada juez resolver si la amnistía es aplicable a sus casos. El Partido Popular lleva tiempo en pie de guerra contra esta amnistía, que considera inconstitucional y que promete derogar cuando vuelva al poder. Esta medida es el precio que tuvo que pagar Pedro Sánchez para mantenerse en el poder en la sesión de investidura de noviembre, en la que necesitaba el apoyo de los partidos independentistas catalanes. Sánchez acudió a votar, pero no intervino. Luego, en su cuenta de la red social X, afirmó que el perdón es más poderoso que el rencor y destacó que hoy España es más próspera y está más unida que en 2017.
El presidente de China, Xi Jinping, reiteró hoy su petición de que se establezca un Estado palestino independiente y prometió más ayuda humanitaria para la gente en Gaza en la inauguración de una cumbre con líderes de estados árabes en Beijing. Desde el pasado octubre, el conflicto palestino-israelí ha escalado de forma drástica, hundiendo a la gente en un sufrimiento enorme, dijo Xi en un discurso para iniciar el foro de cooperación de China y Estados Árabes. La guerra no debe continuar de forma indefinida. El mandatario reiteró el apoyo de China a una solución de dos estados y prometió 500 millones de yuanes, unos 69 millones de dólares, en ayuda humanitaria para Gaza. También prometió donar 3 millones de dólares a una agencia de Naciones Unidas que presta asistencia y ayuda a los refugiados de la guerra entre Israel y Hamas. Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Declara un tribunal en Hong Kong culpable a 14 activistas pro-democracia en un juicio fuertemente criticado por grupos civilistas y ex-legisladores de la oposición. 11 mujeres activistas seguirán condenadas a prisión, pierden su apelación ante un tribunal, pero anuncian que van a recurrir al Tribunal Supremo. Denuncia Amnistía Internacional que las autoridades de Túnez recrudecieron sus ataques contra la prensa independiente tras condenar a la cárcel a dos periodistas y el fundador de un medio independiente. Y Ucrania anuncia que sus drones acuáticos pudieron hundir a dos buques rusos en Crimea. En nuestro segmento de ciencia y tecnología, la compañía Zenit y el mundo celebran un aniversario más sobre la creación del mando a distancia. Los detalles con Danilo Fuentes Cordes.
Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913 y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenit. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar. Él se encontraba dentro de científicos de la compañía Zenit, que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial. Y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Adler dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El mejor boxeador de todos los tiempos nació en un hospital del estado de Kentucky cuando despuntaba el año 1942. ¿Cómo llamarían al niño? Pregunta obligada de los padres al llorar la criatura. Escogieron nombrarlo Cassius. Así fue. Le pusieron Cassius y de apellido Clay. Con el paso de los años, abrazó al Islam y se lo cambió a Muhammad Ali. También le dijeron el más grande. Y eso lleva apellido. El más grande de todos los tiempos. Muhammad Ali tuvo una enorme influencia en su generación, en la política y en la sociedad, gracias a la fama inmensa que le dio subirse a un ring. Como amateur, ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Roma en 1960. Ese sería el preludio de una larga carrera en la que se coronó campeón profesional en 1964. Tenía solo 22 años. Flota como una mariposa, pica como una abeja, fue la frase que definió su estilo. Nadie, pero nadie, movía los pies como lo hacía Ali. Fue dirigido gran parte de su carrera por el entrenador Angelo Dundee y peleó contra los más selectos de su tiempo. Archie Moore, Sonny Liston, Floyd Patterson, Joe Frazier, George Foreman, Ken Norton y más. 6 de sus peleas han sido consideradas como las mejores del año por la revista The Ring. Pero el 3 de junio de 2016 llegó el día fatídico del último baile y lo hizo con un maldito rival contra el que no pudieron ni sus puños, ni su danza, ni su dinero, ni su fama. Una sombra sin rostro, llamada Parkinson, destrozó la estatua lanzándola por el piso como ningún mortal había hecho. Nada pudo hacer el niño Clay, ni el hombre Ali. No más flota como una mariposa, pica como una abeja. Se acabó.